Total normalidad.
Geriátricos habilitados, pocos. Sí. Geriátricos no habilitados, es decir, que están en proceso de habilitación, y aquellos que no tienen nada, que son absolutamente clandestinos, truchos, porque, por ejemplo, la autoridad sanitaria aquí en la zona, que es la región sanitaria, desconoce su funcionamiento.
Audio Canal 7 Bahía.
Nos vamos a referir a lo ocurrido en Avellaneda 775. Un geriátrico que no cuenta con la habilitación, no tiene un profesional médico a cargo, entonces en ese caso es un geriátrico clandestino.
Nadie había denunciado que así funcionaba un geriátrico clandestino donde estaba esta mujer de 82 años que falleció mientras era asistida en el hospital Felipe Glassman.
Porque está el director ejecutivo de Región Sanitaria, doctor Núñez Fariña.
La brújula 24.
El estado general de los abuelos era bueno hasta ayer a última hora de la noche, tarde, no había ninguna evolución negativa. Sí, hay una angustia porque son adultos mayores y cuando ven todo el desplazamiento que se genera para poder derivarlos, hay que contenerlos, explicarles y llevarlos para que no se asusten.
Total normalidad.
Iniciamos la jornada con esta información de la adulta mayor fallecida en el día de ayer por COVID-19. Estaba internada en un geriátrico, bueno, y murió en las últimas horas en el hospital de la Asociación Médica, y el testeo post-mortem reveló que le dio positivo el COVID-19. Está en línea el secretario de Salud del municipio, Pablo Acroliano.
Es algo que en algún momento iba a ocurrir, digamos, ¿no? Pensar que no vamos a tener ningún tipo de impacto del coronavirus en la ciudad no es real. El virus va a entrar, está entrando, de hecho lo tenemos desde hace bastante, y lo que tenemos que tratar de trabajar y evitar es para que esta circulación comunitaria se retrase lo más posible y que el sistema de salud pueda ir respondiendo. Hay más de 200 geriátricos, se cree que hay más de 200 geriátricos clandestinos, con los cuales se hace difícil el control, en los papeles no existen. Pretender que no se enferme nadie, que no se muera nadie, no. Estamos en una pandemia. La pandemia va a venir, va a llegar, va a generar enfermedades, va a generar muerte.
Bueno, un fallecido en Bahía Blanca, una fallecida en realidad, una señora de 82 años, que no, la verdad que ya me estoy como confundido. Tenía una enfermedad de base y se le complicó y terminó falleciendo. Le hacen un estudio del COVID-19 y le da positivo. ¿Estoy diciendo bien?
Sí, correcto. Toda la información que está dando es correcta. La internan el sábado con un cuadro de neumonía.
Ahí está, neumonía. No me acordaba la enfermedad.
Claramente, entre la internación y finalmente la confirmación del fallecimiento ayer,
sí.
Que Región, si no me equivoco, hoy en la mañana Núñez Fariña, de Región Sanitaria, dijo que se enteraron ayer a las 6 de la tarde. Sí. No sabemos si es la hora que falleció, pero ellos en concreto se enteraron esa hora, así que puede haber sido esa hora o antes, podríamos decir que en horas de la tarde. Y ahí la otra información que surge es que un primer hisopado habría dado COVID y se necesitan dos, los dos dieron positivo, y finalmente esta mujer muere por el cuadro de neumonía preexistente, pero si la información es correcta, como indican los hisopados, el cuadro se fue agravando hasta llegar a la muerte, pero es una muerte por neumonía.
Muy bien.
En definitiva, sí. Toda la información que diste es correcta. Una mujer de 82 años que la internaron en el hospital de la Asociación Médica el sábado de la tarde, sábado de la noche. Y bueno, esa es la información que tenemos. Más allá de todo esto, de la muerte de la mujer, la otra cosa de la que se está hablando, que también habló Pablo Clarín en la mañana, salió en varias radios,
sí.
Núñez Fariña.
Es interesante eso. No te quería interrumpir.
Dale, sí, dale. Ahora lo vamos a profundizar, pero lo que vamos a profundizar surge porque esta mujer estaba en un hogar donde alojaban adultos mayores,
sí.
Que no tenía una habilitación para realizar esta actividad. Tanto de región como del municipio dijeron que desconocían la existencia de esta casa que desarrollaba esta actividad, donde había 7 adultos mayores y una familia que, mediante separado por un patio en la parte trasera de esa casa, era un matrimonio con 2 hijos, un hijo y una hija, y una amiga de esta hija que también vivía. Ellos 5 vivían en la parte de atrás y el matrimonio administraba este hogar donde alojaban adultos mayores. Y bueno, la última información que tuvimos es que fueron todos evacuados de esa casa y distribuidos en distintos hospitales. Pues había, por ejemplo, 3 obras sociales, PAMI, IOMA y OSFA, los adultos mayores estaban ahí, y lo distribuyeron en todos los hospitales que tienen estas que atienden COVID, tenés el italiano, el español, el privado del sur, si no me equivoco, el hospital municipal y no sé, creo que el CAM también.
Sí. Pero me parece que lo que deja al descubierto esta muerte en particular, y que viene ocurriendo desde que empezó la cuarentena o desde que estamos con el tema de la pandemia, es que hay un montón de situaciones que fueron vaciadas de política, me refiero, por parte de la municipalidad. Digo, que hay geriátricos clandestinos lo sabemos desde hace un montón de tiempo. Ahora, que en los últimos 4 años había herramientas que aplicar y no se aplicaron, digo, esto queda al descubierto ahora. Cuando la cosa va bien y el mar está calmo, digo, es muy fácil gobernar. Ahora, cuando te aparece una crisis, gobernar en crisis cuando los últimos 4 años te dedicaste a desarticular, claro, te la ves peluda, en serio. Siempre está la pelea o el debate de quién debe controlar o actuar en todo lo referido a geriátricos en nuestra ciudad. Por ley, se trata de una corresponsabilidad entre región sanitaria, entre la provincia y el municipio. ¿Qué ley es la que dice esto? La ley provincial 14.263, que a partir de una reforma propuesta por el senador Santiago Nardelli, no el Nardelli que conocemos ahora, que está en Cambiemos, sino el Nardelli que tenía la camiseta del Frente para la Victoria puesta.
El de la 125.
Claro, que parece distinto, pero son el mismo, en definitiva. Sí, me parece que no, pero sí. Bueno, en el 2011, Santiago Nardelli dice que hay que hacer una reforma a la ley que habla de las responsabilidades en cuanto a los geriátricos o de las habilitaciones para los geriátricos, la ley 14.263, y a partir de esta reforma, que fue sancionada el 13 de abril del 2011, se incorporan una serie de modificaciones. Fundamentalmente, ¿qué es lo que incorpora o lo que se incorpora en el 2011? Bueno, esta modificación otorga un rol más activo a los municipios y descentraliza en ellos la potestad de control y habilitación de los geriátricos, porque los considera los de mayor proximidad respecto de los controles. En Bahía Blanca, como somos cabecera, Región Sanitaria funciona acá, pero pensemos que Región Sanitaria articula con otro montón de municipios. Claro. Entonces, lo que la ley viene a proponer es que, si bien el ente que tiene más, digamos, que el ente regulador sigue siendo la provincia, delega ciertas cuestiones no menores en cada uno de los municipios por una cuestión de proximidad. Se incluye en esta normativa a partir del 2011 varios artículos, entre ellos el artículo 11 de la ley, que dice que la habilitación, categorización y fiscalización de los establecimientos geriátricos será otorgada por la autoridad de aplicación de la presente ley, esto es la provincia o región sanitaria, y que una vez otorgada la habilitación provincial, las municipalidades deberán registrar dicha habilitación y tendrán competencia concurrente con la autoridad de aplicación en forma y condiciones que fije la reglamentación. Es decir, que la municipalidad es corresponsable, ¿sí?, junto con la provincia, de todo aquello que esté relacionado con los geriátricos en nuestra ciudad. Pero el artículo 11, que es el que te leía recién de la reglamentación, dice algunas cosas más. Dice, por ejemplo, que cada municipio dispondrá de un área de establecimientos geriátricos que tendrá por objeto nuclear todas las actividades administrativas y de fiscalización referidas a los establecimientos geriátricos que se encuentren emplazados en cada jurisdicción. ¿Se entiende? La municipalidad de Bahía Blanca tendría que tener, que no tiene, un área de establecimientos geriátricos que justamente venga a cumplir todos estos roles que le impone esta ley provincial. Entre otras cosas, este área tendría la facultad o tendría el trabajo de recepcionar las solicitudes de habilitación e inscripción en un registro único y obligatorio de establecimientos geriátricos de la provincia de Buenos Aires. La ley avanza en la cuestión de las responsabilidades de la municipalidad o de las municipalidades, y en el artículo 13 dice que las inspecciones a los establecimientos geriátricos serán realizadas por la Dirección de Fiscalización Sanitaria, esto es, en parte Región Sanitaria. Sin perjuicio de ello, cada municipio podrá, en forma individual o conjuntamente con el personal de la dirección citada, inspecciones en cada uno de los establecimientos geriátricos ubicados en cada una de las jurisdicciones. Es más, la ley le da hasta el poder de policía a los municipios, porque dice que el municipio podrá proponer al Ministerio de Sanción la clausura. Es decir, si yo, municipio, por las mías voy, inspecciono y veo que un lugar está por X motivo para sancionar, claro, elevo esa clausura a la provincia. ¿Sí? Esto no termina, Caio. Hasta acá te conté una ley provincial sancionada en el 2011 y militada por Santiago Nardelli. Digo, el ejecutivo local actual no puede desconocer esta ley porque uno de sus integrantes, Nardelli, fue el que más la militó allá por el 2011, aunque la camiseta política era otra, pero digo, el intelecto seguía siendo el de él, el que la militó fue el de él.
Sí, y la ley está vigente.
Claro, te decía que en virtud de esta reforma a la ley y de las nuevas facultades y obligaciones dadas a los municipios, en Bahía Blanca concretamente, se aprobó en el Consejo Deliberante la ordenanza 18.125. Esto ocurrió 2 años después de sancionada la ley, en el 2014. 23 de octubre del 2014 se aprueba en el Consejo Deliberante la ordenanza 18.125. ¿Esta ordenanza qué hace? Bueno, esta ordenanza crea el Registro Municipal de Establecimientos, transcribe características de la ley que te mencionaba antes y enuncia las características de los geriátricos, o sea, para ser catalogado como geriátrico tenés que cumplir con esto, esto y aquello,
sí.
Y otorga dependencia, o sea, y le da, digo, la facultad de llevar adelante todo esto, este registro municipal, los controles, como dice la ley y demás,
sí,
a la Secretaría de Salud de la Comuna. Sí, digo, Acrogliano. A partir de esta ordenanza, el municipio creó el área específica. Durante muchos años estuvo a cargo del doctor Eduardo Iesi y se capacitó personal tal como pide la ley. Pero a decir de propios funcionarios municipales, hoy el municipio solo cumple un rol auxiliar de la provincia. Sí, esta mañana hablamos con gente del municipio, preguntamos si se estaba cumpliendo, si salían a sancionar, si había un área específica y demás. Y lo que nos dicen es que hoy hay personal específico para esto, pero que la verdad es que actúan como auxiliares de la provincia, auxiliares de región sanitaria. Y ese no es el rol, o no es el único rol previsto tanto por la ley provincial como por la ordenanza. Vuelvo a decir esto, el espíritu de la ley es darle, o fue darle, un rol más activo a los municipios, descentralizando en ellos la facultad de control y habilitación, por entender que, por proximidad, son los, claro, más capacitados para ejercerla en forma efectiva y eficaz, y que van a estar mucho más atentos a esa tarea.
Justo acá da la casualidad que, bueno, como decías vos, Pascual, Región Sanitaria está acá, entonces como que parece la representación de la provincia mucho más cercana.
Se aprobó acá.
Claro. Digo, pero en otras localidades sería mucho más claro esto que estás explicando, inclusive, ¿no?
Y acá también,
eso de la proximidad.
Se aprobó una ley, una ordenanza desde el propio municipio. Digo, más allá de la ley provincial, que es para todas las municipalidades y que puede, claro, pasar esto que decís vos, bueno, justo acá tenemos Región Sanitaria porque somos cabecera de distrito,
claro.
Digo, además de eso, hay una ordenanza aprobada en Bahía Blanca y que sigue vigente. Si bien desde la aprobación de la ordenanza el municipio comenzó con la tarea, luego, en los últimos 4 años, digo, los últimos 4 años de Vidal en Provincia de Buenos Aires y Héctor Gay en el municipio de Bahía Blanca, no se profundizó en nada de lo que por ley les corresponde. Es un poco lo que decías vos al principio, digo, esto es así desde hace un montón de tiempo. ¿Qué es lo que cambia? Que en el 2011 y en el 2014 a los políticos de turno se les dio una herramienta importantísima. En este caso, la posibilidad de tu propio municipio poder salir a fiscalizar, controlar, multar, cerrar, tener un registro único, a partir de ese registro único poder ver qué le falta a cada establecimiento para poder ayudarlo a quedar inscripto de manera formal u oficial. Bueno, esas herramientas durante los 4 últimos años, tanto del gobierno de Vidal como del gobierno anterior de Gay, no se utilizaron, digo, se vaciaron, de hecho. Digo, por eso llegamos hoy con el mismo número de geriátricos, que se estima, digo, porque tampoco sabemos de dónde sacan el número. Hoy Acrogliano decía unos 200 geriátricos clandestinos. Bueno, se estima porque no se usaron las herramientas que por ley y por ordenanza está previsto.
Digo, Acrogliano, sí, dice más de 200, digo, pueden ser 400. Digo, podríamos nosotros... En la nueva están hablando, desde el 2015 hablan de 300.
Pero la verdad es que no hay un trabajo serio hecho, y la verdad es que hay una ley y una ordenanza que prevé un trabajo serio para hacer. Por supuesto que la autoridad de aplicación primera sigue siendo Región Sanitaria, pero lo cierto es que el Ejecutivo Municipal tiene la obligación de otras tareas en las que no hizo ningún tipo de trabajo mucho más profundo, digo, no ahondó en esas tareas que también le tocan por ley y por ordenanza. Y esto que te decía recién, digo, mientras te toca gobernar en calma, todo es más fácil y las falencias no se notan, digo, mientras no se te muere nadie en un geriátrico, mientras no tenés ninguna desgracia en un geriátrico trucho, digo, es mucho más fácil que la cosa no se note. Ahora, claro, cuando te toca gobernar en crisis, en medio de una pandemia, fallece una mujer en un geriátrico, ese geriátrico es clandestino, bueno, empieza a quedar al descubierto todos los espacios que se fueron vaciando por falta de política y por falta de gestión. Pero lo cierto es que en el 2011 y en el 2014 las herramientas le fueron dadas al municipio y fueron muy claras.
Bien, porque vos sabés que hoy a la mañana, específicamente haciendo un zapping de radios, en algunas radios escuché que el municipio no tenía ninguna injerencia en el control de los geriátricos. Oh, bueno. Y yo me fui a laburar pensando en eso. Posta, te estoy diciendo.
No, no, bueno, lo tiene, digo, es muy clara la ley.
No, pero está bueno, digo, está bueno ese laburo de decir, che, pará, hay una ley y también hay una ordenanza. Pero.
De hecho, no se menciona mucho ahora eso. De no, Clay, no, por supuesto, porque es una papa caliente que nadie quiere agarrar.
Igual es terrible, ¿no? Digo, porque de verdad no escuché de nadie todavía hacer eso. No lo vi en Facebook, no lo vi en Twitter, no vi un GIF en Instagram. ¿Cuántos adultos mayores hay en condiciones de ir a geriátricos? ¿Solo hay 11 habilitados? ¿Van a tener que hacer 3 terrazas?
En el 2011 se decía que había en situación de estar en instituciones geriátricas unos 6.000 adultos mayores. En el 2011. Digo, el tema es grave. La semana pasada, hace 2 semanas, participé de una videoconferencia con Luana Volnovic, que es titular de PAMI. ¿Sí? La directora general de PAMI.
Sí.
Y ella explicaba que de verdad ella llega a la gestión sintiendo que es una gran deuda para con los adultos mayores y que de hecho se está trabajando en un proyecto que tiene que ver a nivel nacional, digo, hasta ahora hablábamos de provincia y de municipio, que tiene que ver a nivel nacional con una ley que regule de otra manera los geriátricos.
Sí, digo, pero independientemente de la ley, digo, se tiene que aplicar o tienen los municipios tienen que llevarla adelante porque no pasa nada. Tenemos una ley que es provincial, sí, claro,
una ley y una ordenanza.
Y también una ordenanza y sin embargo como si nada, ¿no?
Algo que también hablábamos con Pascual es cómo se continúa a partir de ahora, digo, con la pandemia. ¿Siguen trabajando de la misma manera coordinadamente región con el municipio o solamente está trabajando región?
¿Cómo Chuni? Perdón, se me...
Si todavía, o sea, dentro de lo que tiene que ver con la pandemia, ¿todavía sí. Puede seguir trabajando de la misma manera el municipio?
En cuanto a los controles, sí. Lo que dicen del municipio es que a partir de la pandemia no pueden entrar a los geriátricos salvo que seas efector de salud. Pero a ver, la pandemia lleva o la cuarentena lleva 70 días. No sumamos 300 geriátricos clandestinos en 70 días, ¿eh?
¿Te imaginas?
Exacto.
Claro. Digo, y además supongo que si quieren seguir haciendo su trabajo, la municipalidad también tiene efectores de salud propio. Digo, también tienen médicos en la Secretaría de Salud que podrían ir a hacer esta tarea de inspección.
Sí, el rebusque también de poner un geriátrico en la casa que te quedó de los viejos es un rebusque de la miseria también, ¿no? Se murieron tus padres, sí. Quedó la casa esa en un barrio, no sé, acá, bueno, donde vos quieras. Y decir, ¿por qué no ponemos un geriátrico y llevas una o dos enfermeras, alguien que más o menos sabe? Y así es como se van armando estos geriátricos clandestinos, que es un peligro, digo, hoy lo hablábamos a la mañana, no ocurren más cosas por no sé qué. Digo, porque tenemos en el invierno, en una situación común, el monóxido de carbono, infecciones, cualquier cosa, porque están subalimentados, mal cuidados. Digo, hay una serie de debilidades dentro de estos lugares que pueden poner en peligro la vida de cualquier persona de esas, que obviamente son toda población de riesgo, porque están envejecidas, porque tienen enfermedad de base. Y no hay nadie que controle eso, es increíble.
Sí, igual te digo una cosa, José, no es que es un rebusque poner un geriátrico, ¿eh? El capital que a un geriátrico trucho, el capital que necesitas para montar un geriátrico, tampoco es que vas vos y la casa que heredaste de tu abuelo la haces geriátrico, ¿eh?
No, yo porque no le heredé, si no lo haría. Ahora que sé que nadie me controla.
Y lo otro que hay que tener cuidado, digo, porque también lo escuché hoy a la mañana en los medios de comunicación, es que intentan empezar a caerle a la familia. Ah, ¿qué? ¿Sos tan hijo de puta que dejás a tu abuelo o a tu abuela o a tu madre o a tu padre en un geriátrico trucho? Sí. Bueno, no vayamos por ese camino. Digo, lo que tenemos que exigir son políticas públicas que, por un lado, garanticen que donde estás, que no tengas que ser vos, ciudadano de a pie, quien registre si es trucho o no. Y segundo, lo que te ofrezco una alternativa, porque la verdad, hoy un geriátrico habilitado de 80 lucas para arriba por mes.
Sí.
Como mínimo, ¿sí? Entonces, digo, después la gente desesperada cae en otros lugares. Ahora, lo que hay que exigir es que el Estado tenga políticas públicas que te ayuden a solventar ese gasto o que haya más lugares públicos para ser usado en este sentido, como casas para adultos mayores. Digo, no caerle al familiar que va y se rompe el culo todos los meses para poder dejarte 70, 80 lucas y no tener que pagar 120.
Sí, pensaba, sí, en esto quería truchos, si el viejo tiene una obra social, ¿cómo es? Si no están habilitados, no corre nada, ¿no?
No.
¿O sí? Esto, pero de verdad, estos adultos mayores que estaban en este geriátrico que ahora cerró, tenían, dijo Chuni, tres obras sociales distintas.
Sí.
Y corren.
Pero la obra social no te cubre un geriátrico trucho.
Ah, no se aplican en ese geriátrico, se paga tiquitaca, digamos.
No, claro.
Bien. No, no, bueno, sé, lo pregunto. No, pero... no sé, nunca llevé un viejo todavía a un geriátrico.
Como siempre decimos, que siempre pasa o que estas cosas siempre empezaron, también siempre termina revelando la misma cuestión de fondo. Es decir, familias que ante una necesidad tan grande como no saber dónde alojar a un familiar, que puede ser un padre o una madre, tiene que recurrir, a incluso sabiéndolo o no sabiendo, porque incluso si lo sabe, la necesidad sigue siendo muy grande. Y ante la necesidad que quien tenga que los organismos que tienen que garantizar esos derechos no lo hagan, no justifica que nosotros digamos, bueno, pero a la familia no le importa a su papá, no le importa a su mamá, no le importa a su tío, sino todo lo contrario, le importa tanto que tiene que incluso dejar pasar o incluso sin saber dónde está dejando a esa persona, porque realmente la necesidad es muy grande y quien tiene que resolver esa necesidad, ya lo hablamos, son todos los organismos del Estado que se tienen que articular, que tienen que trabajar y no pasarse la pelota para que se cumplan los derechos y se cumpla la ley.
Sí. Pero bueno, esto deja al descubierto lo que vos decías, Pascual, ¿no? Este lugar de un vacío legal gigante. Bueno, en realidad vacío legal no es porque... ¿Cómo? Está la legalidad, un vacío de aplicación. ¿De qué? De
digo,
de
gestión, por ejemplo, hoy los hospitales tuvieron la buena voluntad de recibir a los otros adultos mayores que fueron reubicados hasta tanto se termine con el tema del hisopado y demás. Digo, ahí tendría que haber un lugar, digo, el municipio, digo, con la ley y con la ordenanza vigente, tiene que tener un lugar para que en caso, no sé, saca el COVID, suponete que nunca tuvimos esta pandemia, no sé, se incendia un geriátrico, lo que quieras, digo, en el que por X motivos hay que evacuar un geriátrico, hoy el municipio, ¿a dónde lo lleva? Digo, ¿y esto es facultad del municipio?
Sí. No, es terrible. Digo, queda al descubierto esto, ¿no? Esta situación de vulnerabilidad.
No tendrían que haber sido los hospitales. Digo, tanto las obras sociales como los hospitales tuvieron la buena voluntad de intervenir y distribuir a cada una de estas personas en los hospitales. Pero la verdad es que tendría que haber habido un lugar, y más en época de pandemia, digo, un lugar por parte del municipio para decir, che, bueno, tenemos que evacuar a X cantidad de personas. ¿A dónde van? Bueno, el municipio tiene este lugar, está preparado, y eso hoy no existe.
Bueno, y otra cosa que esto decís, Virginia, tampoco es que no existen denuncias de la gente, de un vecino que dice, mira, acá al lado sé que hay un geriátrico trucho, acá a la vuelta hay un geriátrico trucho, y muchas veces las autoridades lo que dicen, y bueno, pero no tengo dónde dejarlo. Bueno, vos justamente, tu trabajo es resolver eso. Si no estás pudiendo resolver eso, entonces ya ni siquiera tu función pública tiene sentido, me parece.
Y después,
a mí.
Lo otro que no entiendo, que va en el mismo sentido que lo que dice el Chuni, es esas personas que están en geriátricos truchos, y de hecho lo decía hoy la propia persona que puso la cara por el geriátrico donde falleció esta mujer, digo, reciben asistencia médica. Hay un médico de cabecera o hay un médico particular que va, ¿sí?, a verlos una vez por semana, una vez cada 10 días, lo que vos quieras. Uh-huh. Digo, llaman ambulancias porque hay una emergencia y va. Digo, el personal médico que va y que claramente verá que es un geriátrico trucho o que no, digo, ¿no hace una denuncia de oficio? Es como, no sé, asimilo el caso cuando atendés como médico a una mujer golpeada y haces la denuncia, o a un niño abusado y haces la denuncia. Digo, cuando vos vas a asistir a un adulto mayor en un establecimiento que sabés que es trucho, ¿no tenés la obligación de hacer la denuncia? Claro, es lo que dice el Chuni. Nadie hace la denuncia, ni profesionales, ni vecinos, ni familiares, porque después no tenés dónde contener eso que ocurre.
Si solo hay 11 legalizados...
¿Cómo?
Digo, si solo hay 11 legalizados y tenés que salir, ponele que mañana todos clausurados. Ponele 200, 300, ponele el número que vos quieras. Todos clausurados. ¿Y qué hacen? El Dow Center. No sé, ¿dónde llevas a las personas? No hay manera. Lo que sí hay manera de decir, bueno, hay esta cantidad, hay que mirar cómo está cada uno y ver si puede llegar a cumplir con los requerimientos para poder legalizarlos.
En los últimos días... Intentar que se adecuen es una alternativa.
Bueno, ahí voy. En los últimos días, en provincia se aprobó la ley de emergencia de geriátricos, que por un lado lo que hace es darle plata a aquellas instituciones que están bajo la ley o que tienen los papeles en regla, y por otro lado lo que pide es, digo, hacer lo que ya la ley viene diciendo, es muy rara, claro. Digo, la declaración de emergencia de geriátricos es muy rara. Por un lado, digo, esto de dar más recursos económicos, que está muy bien, a quienes tienen los papeles en orden, uh-huh. Y por otro lado pide una vez más, aunque está desde el 2011, que se haga un registro de todos, de los habilitados y de los que no están habilitados, y dentro de los que no están habilitados ver qué hace falta para que lleguen a estarlo. ¿Sí? Pero digo, esto es lo mismo que decía la ley en el 2011, y desde se supone que del 2011 a esta parte las diferentes autoridades que pasaron por la Secretaría de Salud y que pasaron por el municipio debieran haber hecho este listado y ayudado a salir de la clandestinidad, por decirlo de alguna manera, y no lo hicieron.
Bueno, esta es la situación de los geriátricos en Bahía, y se pone al descubierto una vez más la vulnerabilidad en esa parte de la sociedad que justamente es la más vulnerable.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.